cabeza, primera gloria de Cristo de Alba.
Buenos días a todos. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a ser sumamente breve y creo que les voy a decir lo que quizá les interese más a todos ustedes, es decir, por qué entendimos que era bueno para los docentes de historia, en especial para la Asociación de Profesores de Historia, que vinieran estos visitantes a establecer contacto con nosotros, a discutir con nosotros temas que nos interesaban en forma permanente a ambos lados, digamos, institucionales, la Red de Historia Debate y la Asociación de Profesores de Historia. Ustedes saben que Historia Debate ha elaborado un documento que ya tiene varios años, al que se le ha llamado Manifiesto de Historia Debate. Entonces yo me voy a referir a dos puntos, porque voy a dejar espacio para los demás integrantes de la mesa. Ustedes, muchos de ustedes ya me han oído muchas veces hablar de Historia Debate en varios encuentros, de manera que no voy a insistir en las mismas argumentaciones que ya les he manifestado. Pero el Manifiesto de Historia Debate presenta 18 propuestas metodológicas, historiográficas y epistemológicas que tienen una vigencia muy importante para nuestro medio. Luego del primer y del segundo Congreso de Historia Debate, apreciamos algunas características de la red que la hacían especialmente valiosa para nosotros. Su preocupación por la tarea historiográfica, la centralidad de las ideas de paradigma, de revolución científica y de comunidad de especialistas, provocó una insistencia mayor en asuntos teóricos directamente vinculados a la labor del historiador, entre los cuales dos tenían que ver con nuestro debate interno, y son los dos que voy a mencionar. La historia, que ellos llaman inmediata, y que nosotros llamamos reciente, y la autonomía del historiador. Voy a hablar solo de esos dos puntos. Hay un párrafo del manifiesto que merece nuestra atención especial. Dice así: una disciplina académica sin tendencias, discusión y autorreflexión está sujeta a presiones extraacadémicas, con frecuencia negativas para su desarrollo. El compromiso historiográfico consciente nos hace, por lo tanto, libres frente a terceros. Rompe el aislamiento personal, corporativo y local. Favorece el reconocimiento público y la utilidad científica y social de nuestro trabajo profesional. Los investigadores de nuestro país están asumiendo ese compromiso, aceptando y promoviendo el debate, abriéndose a una nueva erudición, forjada en la tarea de hacer y pensar la historia y requiriendo, como plantea el manifiesto, reflexión en la investigación empírica y teoría vinculada a la práctica historiográfica. El segundo punto que me pareció que merecía especial atención en nuestro contexto. Ante la posibilidad de vuelta del viejo positivismo que separa valores y hechos, comenzamos también a exigir la función ética de la historia, promotora de reflexión crítica sobre la justicia de los sistemas sociales pasados y presentes. Y voy a leer el texto del manifiesto. Resistimos desde el conocimiento del pasado los futuros de injusticia. En eso consiste el compromiso que nos obliga a combatir la intolerancia y a defender la autonomía del historiador. Decimos, apropiándonos de la letra del manifiesto. Esta fuerte afirmación confirma la validez de una tarea historiográfica que algunos de nosotros hemos tomado en serio a pesar de las oposiciones del positivismo renovado. El tema de la justicia o injusticia de las situaciones sociales nos obliga a no renunciar a las apreciaciones valorativas que el positivismo había legado en la tarea del historiador. La historia reciente casi no podría escribirse sin recurrir a las categorías de la justicia. Las preguntas filosóficas sobre la justicia tienen primariamente su origen en la denuncia de injusticia siempre presente en la obra del historiador. Me referiré finalmente a otra coincidencia de nuestra comunidad de historiadores con la Red de Historia Debate. Desde el primer congreso se hizo evidente que cuando en la red se hablaba de historiadores, se incluía a los docentes de historia del nivel secundario. Este reconocimiento del valor del docente como investigador nos parece, desde algunos puntos de vista, tan significativo o aún más que los aspectos teóricos que acabo de mencionar. Muchas gracias.
Bueno, buenos días, muy gentiles los caballeros de la mesa. Gracias, Raquel, por la presentación. Y los caballeros me han cedido el lugar, no sabemos si por gentileza o porque ninguno quiere ser primero. Bueno, suponemos que tratándose de integrantes de nuestro grupo de Historia Debate, es una verdadera gentileza, porque uno de los puntos a los que yo voy a hacer una muy breve mención, a por qué yo adhiero, a Historia Debate, tiene que ver con esto del género. Cuando planteamos qué traeríamos nosotros frente a una comunidad educativa tan importante como la que hoy nos escucha, cada uno de nosotros eligió una parte para explicitar por qué pertenecemos a Historia Debate. Personalmente, yo vengo de Argentina, he trabajado toda mi vida. En Argentina existen, dentro de la educación superior, existe la educación terciaria, que agrupa los institutos superiores de profesorado, de donde yo tengo el orgullo de haber egresado en primer término, y luego las universidades nacionales y privadas. Yo me desempeño actualmente en una universidad nacional. Siempre existió el problema de la formación de los docentes en Argentina, y se miraba un poco en los que egresábamos de los institutos del profesorado como que no teníamos formación de grado universitario. Con el devenir del tiempo, esto lo explico porque formó para mí un deseo de combatir contra las injusticias que también menciona, sobre las que trabaja Raquel, que hace que hoy pueda yo estar aquí y que es en definitiva lo que me lleva luego a elegir el manifiesto de Historia Debate. Se generaban como élites de poder en cuanto al conocimiento y también quienes hacían la historia en la Argentina. Entonces, era impensable que los profesores egresados de institutos terciarios hiciéramos investigación histórica. La investigación se hacía en las universidades. Pasaron los años y salió lo que es actualmente nuestra Ley de Educación Superior, que por primera vez agrupa como educación superior a tanto a los institutos terciarios como a las universidades nacionales. Yo a esta altura ya estaba en la universidad, pero sigo reivindicando el derecho de que hace historia quien trabaja con ella, que no es patrimonio ni pertenece a ningún sector, ni siquiera el científico académico universitario. Cuando en el año 93 me llega la encuesta que desde Santiago de Compostela se pregunta sobre el estado de la historia, una encuesta larguísima, contundente, hermosísima, yo dije, qué maravilla, alguien se ocupa cómo estamos. Empecé a prestar muchísimo interés, luego de contestar la encuesta, a estas manifestaciones, y cuando se formó la red y comenzó a funcionar, seguí intensamente los debates que se formulaban en ella. Me tomó un tiempo analizar el manifiesto de Historia Debate. No fue algo impulsivo mi adhesión a él. Cuando conozco al doctor Carlos Barros en Concepción del Uruguay, fue su pregunta así, con su temperamento impetuoso, dice, ¿por qué todos los que están aquí no habéis adherido todavía al manifiesto? Y yo ya estaba en condiciones de contestarle, porque hay una o dos cosas que me falta todavía entender bien. Cuando las entendí, que fue en el transcurso de ese mismo año, formo parte del Grupo Manifiesto. ¿Qué fue lo que en el manifiesto hizo que yo me decidiera por él? Es la primera vez que yo leo en un documento en donde se habla del historiador incluido en la ciencia que se construye. Personalmente, siempre que analicé un texto histórico, pensé en quién lo escribía y cuáles eran las realidades o las situaciones o la cosmovisión que portaba quien me explicaba el proceso. porque siempre percibí desde la explicación histórica un ser humano del otro lado que me explica. Nunca pensé en una historia con total asepsia. No lo consigo. Siempre hay alguien que media entre la fuente y la explicación que yo leo. Hay otro ser humano allí, o un conjunto de ellos, pero hay otras mentes trabajando para que yo lea esto. No me llega de casualidad. Entonces, esa ciencia con sujeto, en donde se involucra, que el manifiesto lo plantea con exactitud, en donde se involucra el historiador que escribe, esto es la primera cosa que yo digo, bueno, aquí está el fin. ¿Alguien dice? Porque esto me permite a mí pensar en una historia que no tiene verdades absolutas, porque que tiene una verdad que hoy puede ser verdad, alguna explicación puede ser verdad hoy, y mañana encontrarse una nueva fuente o una nueva mirada del nuevo historiador que escribe, que, imbuido en una nueva realidad, que cambia esa explicación. Y no es que esta pase a ser falsa, no, está superada por otra, nada más. O hay otra mirada de ella. O sea, para mí, esto desde sí, desde ya, fue la primera cosa que me convocó a adherir al manifiesto. Tiene otros puntos muy importantes, como el del relevo generacional. Siempre he trabajado desde la idea de que nosotros somos portadores de historicidad. Somos los únicos que nos damos cuenta que somos seres históricos. Y como seres históricos que somos, también sabemos que nuestro trabajo es un legado. Yo construyo algo para que lo reciban los que vienen detrás mío. El manifiesto lo dice con claridad, que hay que preparar ese relevo generacional. No podemos encerrarnos en pensar, este es mi trabajo, es absoluto, maravilloso, ya está. Ya llegué, ya expliqué la historia argentina, ya está. No, yo explico esto para que ustedes conozcan las fuentes por las que transité, puedan usar esas mismas fuentes, por eso la importancia de una metodología estricta cuando se trabaja, pero pensando en el otro, en quién va a seguir, en qué va a tomar la posta. En pensar que somos seres que estamos en una cadena. Y esta cadena, los que me siguen a mí, así como yo utilizo el legado que he recibido, porque yo no he partido de cero para mis investigaciones, inclusive para no acordar con algunos, ese alguno tuvo que existir. Ese legado, ese relevo generacional que el manifiesto pone tan claramente, en donde se habla de esperanza, cuando hablamos de relevo generacional se habla de esperanza. Y realmente los que somos latinoamericanos sabemos que si algo nos hace falta es la esperanza. Cuando uno escribe historia, por lo menos cuando yo escribo historia de mi país, hay periodos en donde realmente me da vergüenza que seres argentinos, se dijeron argentinos, hayan hecho estas barbaridades que han hecho, que hoy reivindican inclusive. Pero también tengo la esperanza, porque la esperanza está en los que siguen que van a entender, y van a entender que van a comprender el proceso, pero van a comprenderlo para que esto no vuelva a suceder, tomarán las medidas. Nosotros no nos, yo personalmente no me planto frente a la dictadura simplemente para enunciar las barbaridades y atrocidades de la dictadura. Me planto a la dictadura para decir argentinos nunca más. Fijémonos, ¿qué hicimos nosotros? Porque yo opino que por acción o por omisión todos hacemos historia. ¿Qué hicimos nosotros para que esto sucediera? No hablo de culpas. No hablo de culpas. Yo no me siento culpable. Nosotros somos producto de las circunstancias que nos toca vivir. Porque si no, uno es como Dios, pude hacer, pude detener, no. Simplemente cuando entiendo las cuestiones, yo digo, por favor, explica para que los que te sigan puedan tomar esto y tomar y rescatar los valores que es necesario defender. ¿Cómo se defiende un valor? En el aula. Por ejemplo, nosotros en el aula, cada cual en su vida cotidiana. Un investigador, ¿cómo lo defiende? En sus escritos. Dejando claramente, yo he criticado mucho en mi país la historia light, le digo yo. Está quedando bien con todo el mundo, está todo bien, ¿cómo va a estar todo bien? ¿De qué lado estás? ¿Cómo está todo bien? Yo, se darán cuenta que pongo mucha pasión. Cuando hablo, cuando escribo todo, así que yo, eso de la objetividad, intento, pero bueno. No me sale muy bien. Bueno, no. Una cosa es trabajar metodológicamente con conexión con las fuentes y otra cosa luego es comprometerse. Este es el otro punto. El compromiso del historiador. El historiador tiene un compromiso como intelectual que es por los lugares que ocupa, con su sociedad y con su tiempo. Por eso vuelvo a repetir. Yo allí ya a esta altura ya estaba totalmente enamorada del manifiesto. Yo dije, bueno, aquí alguien me contiene. Y luego lo vi en acción, porque el compromiso del historiador, ayer Carlos hizo referencia, se vio claramente en muchas circunstancias, él hizo referencia a dos, dos hechos que sucedieron uno en Uruguay y uno en Argentina, pero en realidad la Academia Solidaria de Historia y Debate ha intervenido en numerosas oportunidades en el mundo latino, en el mundo europeo, en el mundo asiático, y hay una comunidad de gente con igualdad de intereses que sale en defensa del trabajo de otros. Y no nos preguntamos quién es, me adhieron o no me adhieron, no. Hay cuestiones de justicia. Si un compañero, un colega, en cualquier lugar del mundo es perseguido por su trabajo, pues nosotros estamos comprometidos con la libertad, con la autonomía, lo dijo Raquel. Tiene que poder trabajar. Y hay que manifestarse solidariamente. Hay que decir, señores, este señor no está solo, no importa bajo qué régimen está viviendo, no está solo. Y me consta que se hacen llegar cartas a las más altas autoridades, a todo el que se puede contactar, se contacta. Y cuando se puede, las personas del país donde está sucediendo el hecho se juegan intensamente y están en los lugares donde deben estar. Y pero no van solas, van por la Academia Solidaria de Historia a Debate. A mí que me tocó sentarme solita en una sala de tribunales de la Argentina, yo me sentí con todo el mundo allí, yo no estaba sola, no estaba sola para nada. Estaban todos los historiadores del mundo allí, los que forman parte de Historia Debate. Yo estaba defendiendo una postura que tomamos todos en la red. En la red, esa maravilla que nos comunica, que posibilita que miles de nosotros salgamos del anonimato que nos imponen las redes de poder de nuestros respectivos países. Porque este era el último punto al que me iba a referir, que es la importancia de la red, de la red para hacer oír las voces de los que no tenemos demasiada fama o no tenemos mucho éxito editorial, porque no sé, en mi país para poder publicar hay que pertenecer a determinados medios, hay que garantizar buenas ganancias editoriales, en primer término. Entonces, si uno garantiza eso, tiene que ser mínimamente conocido. Entonces, se dice, hay un auge de la historia. No, pero no un auge de la historia por historiadores en la Argentina. Hay un auge de temas históricos escritos por periodistas que son conocidos por los medios y todo el mundo va corriendo a comprar. Y los profesores de media dicen, mira qué lindo, vamos a poner este libro. Y en este libro el señor baja su línea. Si no es historiador, yo ni siquiera me molesto en preocuparme, no es historiador. Es periodista. Y casi todos los libros que se han difundido son de periodistas. Y los uno o dos que hay de profesionales de la historia, muy difundidos, son de profesionales que tienen amplia relación con los medios. Entonces, ¿qué me permite Historia Debate? Historia Debate me permite interactuar con colegas de todo el mundo para hacer debates sobre la disciplina que amo, pero me permite salir del anonimato. Casi nadie pone un mensaje por encima de otro, no importa quién es cada uno. Entonces, para completar, para terminar con esto, luego hablaré en mi ponencia del tema de fuentes, que es el que yo tomo para trabajar a partir de Historia Debate. Yo le pido a los jóvenes que están aquí que no solo lean el manifiesto que se les ha repartido hoy, sino que luego de analizarlo, formen parte de nuestra red y ojalá intercambiemos algún encendido debate de estos que tan lindo nos manda Israel todos los días por allí y entonces nos permita pasar por encima de los ríos, océanos que nos separan para unirnos en aquello que nos importa, la historia, y supongo que compartimos todos la idea de un mundo mejor. Gracias.
Muchas gracias. Voy a intentar completar las reflexiones sobre Historia Debate iniciadas por la profesora García Bouzas, que ha sido muy técnica, y la profesora Hilda Agostino que ha incidido en determinados aspectos y que prácticamente ha explicado con mucha claridad lo que significa pertenecer a la comunidad y a la red de historia de base. Lo primero que quería hacer es deciros que, por si no lo conocéis, que la página web de Historia Debate es www.h-debate.com. Si ponéis en cualquier buscador Historia Debate, ya os sale al principio. Eso es, allí tenéis toda la información, todos los debates, y en realidad tenéis todo de lo que vamos a hablar hoy aquí. Bueno, yo me voy a referir específicamente a un aspecto concreto. Daros cuenta de que estamos ante una comunidad, una red, un grupo, si nos llamamos distintamente, las tres formas, no indistintamente, sino complementariamente. Es una cosa novedosa. Estamos en la red desde el año 99, como grupo nos hemos formado desde el año 93, y estamos no solo haciendo historiografía, sino estudiando la historiografía que estamos haciendo. Y eso nos cuesta mucho trabajo, nos cuesta muchos esfuerzos y nos cuesta el crear términos continuamente, ¿no? Porque claro, tenemos que conceptualizar lo que estamos haciendo. Estamos haciendo la práctica y en base a la práctica construir los conceptos y la terminología para referirnos a lo que estamos haciendo. En ese sentido, yo iba a hablar el otro día de la historiografía inmediata, que es un término, ojo, no confundir con la historia inmediata. La historia inmediata es lo que aquí en Argentina y Uruguay, me parece que en Argentina también, se llama historia reciente, que hay un instituto aquí, al que pertenece el profesor de Masi, etc. La historiografía inmediata es un término más desde la teoría, mitología y historiografía, y que hemos acordado estos días con el profesor Carlos Barros de, a partir de estas reflexiones que estamos haciendo, pues dar un poco de cuerpo y hacer un breve artículo que sirva de impulso, por lo menos para dejar claro lo que estamos planteando. Bueno, yo me voy a referir a la Historia de Debate como una comunidad científica de historiadores de perfil latino. Voy a hablar un poquito, voy a hacer un poquito una introducción al principio, después voy a decir por qué es una comunidad de historiadores latina, o sea, no es latino porque yo diga que es latina, sino voy a demostrar por qué. Después voy a explicar un poco el impacto de lo hispano y lo latino en la historiografía anglosajona, que ya veréis que a partir, muy brevemente va a ser, pero sí que nos va a dar para explicar realmente lo que está sucediendo a nivel historiográfico y también a nivel de, pondré un ejemplo, de la sociedad. Y por último, daré un poco las propuestas de la latinidad, del nuevo concepto de lo latino que plantea Historia Debate. Sobre todo también lo ha trabajado parcialmente el profesor Carlos Barros en algunos de sus escritos, ¿no? Bueno, Historia de Debate es una comunidad red con base en España, pero evidentemente latina, que ofrece una alternativa historiográfica global, que la tenéis por lo menos algunos en vuestras manos, porque no, en las maletas no nos cabían los manifiestos para todo el mundo. Y que tiene como características las siguientes. Combina la reflexión historiográfica de teoría y metodología con la historia empírica, fomenta la democratización y horizontalidad en las relaciones entre los historiadores. En nuestra red nunca nos referimos al otro o al uno por si es un uno catedrático, profesor, alumno. Estamos todos en una situación horizontal. Eso es una, lo comentaba el otro día la profesora Raquel García Bouzas, que ella veía en eso una de las grandes virtudes de nuestra red. Y es así, eso demuestra que ella supo ver en realidad la esencia del triunfo de esta comunidad. Otra de las características es que estamos en debate permanente. Las ideas siempre están puestas en debate, con debates muy audaces, con debates muy avanzados, como podéis ver en la web si os asomáis a ella. Y por otro lado, el último aspecto es la historiografía inmediata, que como os digo es un concepto totalmente en construcción, y que próximamente pues, esperamos ofreceros algún artículo, alguna publicación al respecto para que también se vaya ya conociendo el tema. Estas cuestiones, estas características tienen un perfil determinado, ¿no? En realidad desbordamos el concepto de grupo de investigación al ser multinacional, multidisciplinar, multiárea, o sea, desborda lo que en la academia se llama grupo de investigación totalmente. Tenemos unas acciones académicas latinas de perfil propio, tanto en red como presenciales. Esto es importante, no es una comunidad solo virtual, como muchas otras comunidades anglosajonas, etcétera, sino que nosotros tenemos actividades presenciales, como son esta presentación aquí en Montevideo, gracias a la amabilidad de la APU y de la profesora Raquel García Bozas y todo el equipo que también nos ha tratado, pero también tenemos nuestros congresos, tenemos conferencias, etcétera. Y pues el tercer perfil que nos caracteriza es el compromiso, del que ya no voy a avanzar más de lo que dijo la profesora Agustiño, porque sería ya redundante, ¿no? ¿Qué somos en realidad? Pues somos una comunidad científica de nuevo tipo. Esto también es un concepto nuevo, es un concepto que ha acuñado el profesor Carlos Barros, y esa comunidad científica de nuevo tipo, lo que intentamos es alejarnos de la ciencia de gestión. Es decir, hoy en día todo se cuantifica el conocimiento. Estamos viviendo un momento en el que la ciencia solo vale lo que reflejan los grandes los institutos de impacto, ¿no? Solo los artículos valen si están citados en determinados índices. Todo se recurre a la cuantificación. Cuando en realidad nosotros, por ejemplo, el tema que yo conozco, vamos a ver, si uno publica un artículo y es citado 200 veces, ese artículo tiene un impacto mayor. Entonces, ese impacto, cuanto más impacto, más para el currículum, más cuenta. Entonces, pero da igual si el impacto es positivo o negativo. Es decir, por ejemplo, el libro de Fukuyama estaría citado 200 veces, pero seguramente 190 veces sería citado negativamente. Y por otro lado, también hay las autocitas, que son grupos de investigación que se citan a sí mismos, con lo cual, digamos que es los índices de impacto están falseados. Esto es una cuestión que cada vez nos afecta más, sobre todo a los jóvenes y también a los investigadores ya consolidados, porque estos índices son los que van a establecer las normas para poder citar, para poder subir, crecer en el currículum académico. Por ejemplo, es habitual que los historiadores se adapten a las revistas, no las revistas a los historiadores. Es decir, el historiador escribe un artículo pensando en la revista que lo envía. Entonces, ¿quién hace la ciencia? Pues lo están haciendo las grandes multinacionales, los grandes grupos editoriales, etcétera, etcétera. Aparte de todo el sistema comercial que existe, en que primero nosotros tenemos que producir artículos y después la universidad tiene que comprarle a las editoriales las mismas revistas con la misma producción que paga la universidad. Bueno, ¿por qué Historia de Debate es una comunidad latina? Bueno, en la encuesta internacional que enviamos a todo el mundo y que contestaron 605 historiadores, como dice el profesor Carlos Barros, 605 héroes de la historiografía y heroínas, perdón, heroínas y héroes. Decía, bueno, había una pregunta que era así como qué concepción o la influencia de la historiografía española, argentina, mexicana, bueno, y la percepción, la encuesta la contestaron pues casi un 90% de latinos. Pero ¿qué pasa? Que ellos o nosotros menospreciamos nuestras propias historiografías, creemos que tienen poca influencia, ¿no? Tanto quizá un poquito más la española, fue la que salió un poquito mejor, con más alto grado de influencia, pero las otras un poco baja, ¿no? Esta cuestión es un poco el autodesprecio que tenemos los latinos hacia lo que hacemos, ¿no? Que no creamos pensamiento propio. Ya lo decía Richard Morse en 1964, ¿no? Que era necesario crear un pensamiento propio. Bueno, voy a dar los datos para que veáis el grado de participación latina en la comunidad de historiadores y historia del arte, ¿no? En la encuesta aproximadamente casi es un 90% de latinos, en Uruguay, 89%, en Uruguay contestaron 4 personas, en la web el 90% de las visitas es también de países latinos, primero está Estados Unidos, pero ahí considerando que la mayoría de las visitas son de latinos que viven en Estados Unidos. Después está México, Argentina, España, Chile, Brasil y Perú. Uruguay ocupa, porque bueno, hay siempre variaciones, indistintamente de los puestos 14 a 17 aproximadamente. También en cuanto a los suscriptores a las listas, porque sabéis que tenemos 2 listas que os estamos pasando ahora, una hoja que podéis, en la cual podéis apuntaros, tenemos una lista de debates generales donde se tratan temas de metodología, historiografía, etcétera, y una lista de historia inmediata que sería el equivalente a lo que aquí conocéis como historia reciente. Bueno, pues en total de esas 2 listas que debemos de rondar sobre los 4.000 historiadores, el 90%, entre 85 y 90% son latinos, ¿no? Y son de un total de 63 países. Aquí en Uruguay tenemos la suerte de contar con 29 miembros, con 39 miembros de vuestra comunidad de historiadores. Por otro lado, las presentaciones han sido el 100% en universidades y centros de investigación latinos. Y en el grupo manifiesto también rondamos ese 90% en firmantes del mundo latino, con la particularidad de que hay 13 uruguayos que se han adherido y han suscrito el manifiesto que tenéis vosotros en vuestras manos. O sea que en esa lista, yo creo que ahí esa no deben de estar todos, porque esa edición la realizamos en el año 1999, no, en el año 2004, para el tercer congreso de historia del arte. Bueno, estos son los datos. Ya veis que estamos ante una comunidad de historiadores totalmente perfilada, con un perfil latino, ¿no? Que responde a la deslocalización de la historiografía provocada por una globalización diversa que nos ofrece este campo al mundo latino. Bueno, ya voy a hablar ahora del impacto de lo hispano en la historiografía anglosajona y de dónde viene esta especie de problemas que tenemos los latinos, pues, para publicar en revistas anglosajonas, para que ellos acepten nuestras propuestas, para que consideren nuestros métodos de investigación, y no que seamos simplemente un lugar donde ellos vienen a estudiar lo que los grandes hispanistas o latinoamericanistas, en vuestro caso, ¿no? Yo partiría de un libro de Herbert Butterfield, que es la concepción Whig de la historia, ¿no? Y en este explica el impacto de lo hispano a partir del siglo XVI en Inglaterra, en el Reino Unido, ¿no? Y ahí se ve cómo ellos entienden que la historia para ellos es teleológica hacia su modelo constitucional, hacia el modelo constitucional británico, ¿no? O sea, toda la idea de progreso es hacia su modelo. Incluso los héroes del pasado estarían haciendo, construyendo la historia y haciendo los actos gracias a las ideas del presente, ¿no? En ese contexto, lo español siempre fue visto como lo atrasado, lo fanático, lo rudo. España era vista como una defensora del papismo, una sociedad estancada donde dominaban los nobles, los frailes fanáticos, la Inquisición, etc., ¿no? Incluso después, con la conquista de América, se hizo una distinción entre la colonización española, también fanática, genocidas, frente a los colonizadores libres, los Pilgrim Fathers, que eran amistosos con los indígenas, etc. Esto pasó después a la historiografía latinoamericana, donde también, norteamericana, estadounidense. Yo el caso canadiense sí que no lo conozco, no puedo hablar, pero sí de Estados Unidos, donde el español se siguió viendo como lo atrasado, lo orgulloso, lo violento, lo obsesionado por el honor, etc. Incluso en los acontecimientos de Cuba y Filipinas se vieron como el paso de una colonización arcaica a la integración en el mundo moderno, racional, del mercado, etc. ¿No? Esto supuso también la percepción que tienen ellos de lo que ellos llaman repúblicas bananeras, donde los hispanos, los latinos, somos incapaces de gobernar, de aceptar la modernidad, y siempre necesitamos como una especie de tutela, ¿no? Bueno, pues este es el contexto que explica en parte, por ejemplo, hoy en día, no sé si aquí ha tenido eco el secuestro de una niña en Portugal. Bueno, pues ahí vemos claramente cómo lo latino, o sea, el investigador portugués, la justicia portuguesa, pues es atrasada, no saben hacer, el juez no sabe hacer la diligencia, no sabe abrir. O sea, vemos perfectamente cómo sigue el modelo, ¿no? Si se sigue además en las prensas correspondientes, se ve claramente. Lo portugués es lo atrasado, es la gente que no tiene recursos, el investigador que es un mafioso, que ahora lo acaban de destituir antes de venir, etc. Y los ingleses son Scotland Yard, que llegan y ven los perros, y los perros pues localizan la sangre de la niña, hay una campaña en contra, de la, según ellos, de la provincia portuguesa. Bueno, y se ve eso. Y otro caso, no sé tampoco aquí el impacto que tiene la Fórmula 1, pero es la situación que está viviendo Fernando Alonso en el equipo inglés McLaren, donde el enemigo es el latino, o sea, es los ingleses son los técnicos, los que todo lo hacen bien, y el que hace las cosas mal, el que los denuncia, etcétera, es el latino, ¿no? Estas dos cuestiones son así. Y después también tenemos otro caso, que es recientemente recibimos en la Facultad de Santiago un libro de historia digital, Digital History, que es un libro escrito por dos profesores norteamericanos, donde se hace un análisis de las comunidades científicas en red, que no aparece citado en Historia Debate, y yo creo que seguramente porque es una iniciativa de origen latino, porque ahí están citadas redes académicas de impacto muchísimo menor, de sin actividad, una actividad muy reducida, etc. Bueno, entonces voy a explicar ahora las propuestas de Historia Debate como comunidad latina. Historia Debate no es la única comunidad latina, hay congresos de historiadores, vamos, hay congresos de latinoamericanistas, de hispanistas, hay instituciones como la Flaxo, Simón Bolívar y otras que yo no conozco de estudios latinoamericanos, y hay otras redes académicas latinas en red, como HNET. HNET, sabéis que es una red, una comunidad de historiadores en red estadounidense, pero que tiene asociados latinos, como es el caso de HMSICO. Y estas redes, también es otra de las características que me gustaría reseñar de Historia Debate, es que Historia Debate nunca ha pedido, ellos llaman cooperachas económicas, no sé, es un término de origen mexicano, y nosotros nunca hemos solicitado ninguna ayuda económica a la gente que está inscrita. Sin embargo, es usual en muchas redes que soliciten pues ayudas para mantener la infraestructura, etcétera, etcétera. Después también hay redes importantes en Brasil, Istedeber, yo las que conozco. En Argentina es la de Isteduc. Después hay también otras cosas como es el Corredor de las Ideas, o ya unas cuestiones específicas como es el proyecto de historiografía norteamericano dirigido por el profesor Boris Benson, con importantes investigadores del mundo latino estadounidenses. Bueno, ya para terminar las propuestas de historia-debate redefine o intenta redefinir lo latino en la historiografía global, intentando lograr una igualdad, integración e intercambio entre, de igual a igual entre Europa y América Latina. Representamos una nueva historiografía latina global en tres puntos. En cuanto a temas, teología, historiografía, etcétera, etcétera, internet y por el idioma. Es una nueva latinidad académica que se superpone y que comparte las identidades nacionales. Estas ideas de historia-debate, que en parte fueron especificadas por el profesor Carlos Barros en su artículo Lo latino en la historiografía global, son también paralelamente estudiadas por otro profesor estadounidense, me parece que es de origen argentino, que se llama Walter Mignolo, que tiene, es uno de los representantes del pensamiento fronterizo y de la idea de Latinoamérica. Tiene varios libros sobre estas cuestiones. Estudia las comunidades científicas latinas. Y su principal idea es que el concepto de lo latino es fruto de la mentalidad de una ciencia colonizada. Él propone una descolonización de la modernidad colonizada y explica las relaciones, a mi juicio, de una forma muy clarividente entre modernidad, capitalismo y mercado. Y colonización. Y él, esos conceptos todos los une y los interrelaciona. Y cree que es uno de los problemas por los cuales los latinos no tenemos un pensamiento propio y estamos un poco como siempre recibiendo, pero no produciendo. O sea, es más importante para nosotros, es usual para nosotros. ¿En qué estás trabajando? Pues estoy trabajando en esta tendencia que acabo de leer un libro en Italia o en Francia o donde sea, ¿no? Pero nunca creando algo propio, ¿no? Por lo tanto, lo que proponemos como comunidad latina es una crítica del universalismo eurocéntrico y de la supuesta neutralidad de los valores occidentales, una crítica de las hegemonías intelectuales e ideologías en el campo de las ciencias humanas, una crítica de la modernidad excluyente, la modernidad hay que redefinirla y que no sea excluyente, y una crítica del capitalismo que ha creado desigualdad y el predominio de un occidente opresor. Nada más.
Bien, mi exposición se va a referir a uno de los puntos del manifiesto de historia-debate que se denomina la historiografía digital y cómo esta historiografía digital afecta o involucra a las prácticas cotidianas de quienes integramos esta red. Desde que la historia se consolida como una práctica científica a comienzos de la época contemporánea, ha estado vinculada a un conjunto de instituciones que regulan el modo en que se genera el conocimiento con respecto al pasado, se lo organiza, se lo evalúa, se lo comunica y se lo enseña. En términos generales, las instituciones que se relacionan con la creación de esta clase de saber han sido los departamentos de historia de las universidades o centros terciarios de los siglos XIX y XX, así como las academias y las sociedades científicas vinculadas con la disciplina. En lo que respecta a las tareas de evaluación y difusión, las editoriales especializadas y las revistas académicas nacionales e internacionales han desempeñado una función primordial. Por su parte, las actividades de transmisión y de asimilación crítica del conocimiento con respecto al pasado suelen asociarse con la labor de las universidades y de los institutos terciarios que forman a los docentes de historia. Esta distribución de funciones y tareas que se acaba de referir adquiere una nueva dimensión con el surgimiento de redes académicas estrechamente vinculadas al desarrollo de las tecnologías de la información. Estas nuevas redes, de las cuales Historia Debate constituye un ejemplo paradigmático, tienen una incidencia altamente positiva en al menos cuatro aspectos: en la transformación de la sociabilidad académica, en la consolidación de ciertos campos disciplinarios, en las propias prácticas investigativas y en los modos de comunicación y difusión de los trabajos historiográficos. Primer punto, los cambios en las formas de sociabilidad académica. Las redes, por definición, constituyen un sistema de vínculos horizontales y